tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 con un minuto de este martes 21 de julio de 2020. Le damos la bienvenida a Nada Personal de Radio Duna, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Lo más bien, Matías. ¿Tú qué tal?
Sí, bastante bien. Tarde bastante lluviosa en Santiago.
No ha parado,
no fuerte, pero no ha parado. Esa lluvia consistente de los inviernos antiguos, aunque ya es redundante decirlo, pero es verdad. Esa lluvia, porque no son lluvias torrenciales, pero son lluvias permanentes.
Lluvias de invierno, básicamente.
Sí, pues, como las permanentes de todo el día. Así que en esa estamos.
Pero encontré que además viene helado.
Sí, está bastante
bien,
frío.
Bien, ¿no? Helado. Sí.
Yo no me he asomado para ver la cordillera, no la tengo tampoco a la vista, pero debe estar nevando y bien nevadito. Así que qué bueno, ¿eh? Porque hay bastantes reservas de agua. Sí. No sé cómo estamos comparativamente con el año pasado y todo, pero entiendo que hay muy buenas reservas de agua, de este año por lo pronto, está súper garantizado, por lo que estuve leyendo. Sí. Pero la gracia es que queden napas, que quede buena nieve, que, en fin, que se llenen embalses y... Bueno, en fin.
Todo eso.
Día bueno, porque día donde pasito a pasito volvemos a avanzar y acercarnos a la posibilidad de desconfinarnos.
Parece que estábamos cada vez más cerca, pero es un, o sea, siempre, claro, todos los días era un día menos, claro, pero ahora ya se ve una luz de esperanza. El ministro París hoy día, justamente, bueno, con ustedes en la mañana, dijo que los parámetros para comenzar esta fase de transición en la región metropolitana ya estarían prácticamente cumplidos. Bueno, después durante el día hubo ciertos matices, pero bueno, por lo menos es una luz al final del camino que nos llena a todos de esperanza. Tan necesaria.
Por supuesto. Vamos a entrarle luego a las cifras, si te parece, y vamos a darle una vueltita al mundo también.
Sí.
Avanza en el Congreso Nacional, particularmente en el Senado, este proyecto de ley que es una crónica con final conocido, que se va a aprobar. El tema es cómo se va a aprobar, en qué circunstancias se va a aprobar y qué secuelas va a dejar. Secuelas constitucionales, políticas, que está dejando mucha cola. Pero curiosamente este proyecto, lo único que no está en duda, aparentemente, es que se van a poder retirar el 10% de los fondos.
Claro.
Todo el resto está en duda, qué va a pasar con la derecha, con sus partidos.
¿Cómo se van a retribuir los fondos?
Claro, ¿cómo? ¿Si se van a reponer? ¿Cómo se van a reponer? ¿Si el gobierno va a vetar? ¿Si no va a vetar? Pero el fondo ya está, fue.
Los votos están más que seguro.
No, claro, a esta altura.
Bueno, ya. Y instala también la pregunta que va a pasar con este otro proyecto de ley que va en la misma línea, también a través de reforma constitucional respecto al impuesto a los super ricos, porque claro, también se fija un precedente de una forma de hacer política pública también con este proyecto.
Totalmente. Tú refieres a los super ricos, ¿no?
Sí, a los super ricos.
A este impuesto.
Impuesto para aquellos con patrimonio mayor a 22 millones de dólares.
Por una sola vez.
Por mientras dure la pandemia, pero bueno, dicen que va a ser transitorio, pero la experiencia que tenemos al menos en Chile es que no existen mucho estos los impuestos transitorios.
Cierto,
generalmente
cierto.
Llegan para quedarse.
Cierto. Bueno, y en el exterior tenemos también noticias. Yo no voy a aburrirlo siempre con Argentina porque siempre da muchísimas noticias, pero quiero solo decirles, como después no vamos a entrarle, siempre prometo que a ver si le entramos, no le vamos a poder entrar, solo decirles que la relación de Cristina y Alberto Fernández, presidente y vicepresidente de la República, está en tensión máxima.
¿Máxima?
En tensión máxima del kirchnerismo con el albertismo, y yo me atrevo a pensar que en algún momento Alberto Fernández va a tener de puerta de escape una alianza con otros grupos.
¿Tú puedes despedir a tu vicepresidente?
No, yo creo que no, cuando tú los votaste a los dos, no.
Claro.
Cuando tú los votaste en fórmula. Ella es la jefa del Senado. No sé si sabe la gente que en Argentina el vicepresidente es presidente del Senado.
Yo no tenía idea.
Entonces, ella está en el Senado en todas las votaciones. Ella preside el Senado de la República Argentina. Entonces,
maneja la tabla.
Exactamente. La tensión más dura que hay en este momento respecto de la modernización de la judicatura. Alberto Fernández, en los últimos 10 años, es profesor de Derecho, ha hablado sobre una forma de modernización, y desde el 10 de diciembre que está en Casa Rosada, lo que te ha tenido que hacer es tomar el camino totalmente contrario por presión a Cristina para que le cierren sus causas. Entonces ahí está entre dos mundos muy, muy encerrado. Así que síganlo porque está realmente difícil, eso puede generar una tensión que pase a mayores en Argentina.
Oye, y en Rusia, cambiándonos de continente, asegura que su vacuna también está lista, Matías, y que los voluntarios desarrollaron inmunidad contra el COVID. Recordemos que los rusos han estado acusados por tanto por Canadá como por el Reino Unido y por Estados Unidos de que fueron hackeados en sus investigaciones en sus vacunas. Así que hay mucha polémica también en la veracidad de esa información y también de si es veraz cómo se logró formular esa vacuna.
Perfecto, son las 7 de la tarde, 6 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca. ¿Te parece que vayamos con los titulares con Francesca Alessandra?
Ahí está, risueña hoy.
¿Cómo están?
¿Tiempo? Hola, Francesca, yo aprovecho tu arito para tener un cafecito que me traen mientras escucho atento tus titulares.
Ya. El presidente Piñera destacó que el país lleva 5 semanas de mejoría frente al COVID-19 y afirmó que los chilenos nos están pidiendo a gritos colaboración, diálogo y acuerdo. Las palabras del mandatario se dieron durante la presentación del segundo Fondo Solidario de ayuda a los municipios del país por un monto de 120 millones de dólares. Hasta el Palacio de la Moneda llegaron hoy los principales dirigentes de la UDI para reunirse con el presidente Sebastián Piñera, encuentro tras el cual señalaron que el gobierno debe evaluar todas las herramientas constitucionales frente al retiro del 10% de los fondos de pensiones administrados por las AFP y que de aprobarse el proyecto demorarán llegar a las familias. Junto a esto, la presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, señaló que espera que las ayudas planteadas por el Ejecutivo puedan llegar de manera más sencilla y con trazabilidad. El Parlamento británico denunció la falta de respuesta del gobierno frente a la injerencia rusa en el referéndum del Brexit. La Comisión Parlamentaria de Inteligencia y Seguridad publicó un informe en el que asegura que Moscú considera como objetivo principal a los servicios secretos británicos. La Unión Europea logró un histórico acuerdo para enfrentar la crisis económica por el coronavirus. Tras intensas negociaciones, los 27 líderes anunciaron un inédito fondo de 750 mil millones de euros, unos 840 mil millones de dólares basados en una deuda comunitaria.
Muchas gracias, Francesca.
Nos vemos.
Gracias, Francesca Ravizza. 7:08, estás en Duna.
Nada personal.
Parece que vayamos con las cifras que tú manejas con tanta habilidad.
Con tanta habilidad, sí. Vamos. Hoy se anunciaron 1.656 nuevos casos, 1.342 con síntomas, 230 sintomáticos y 84 positivos que no han sido notificados aún al Ministerio de Salud. Total a la fecha, 334.683. Pacientes activos, 19.190 y 306.816 pacientes ya están recuperados. Se informaron además 44 nuevos fallecidos, lo que hace un total a la fecha de 8.677 según cifras del DEIS. Hay 459 respiradores libres, 1.728 pacientes están en camas UCI, 1.415 pacientes con ventilación mecánica y 264 en estado crítico. Todas estas cifras a la baja. Se informaron además 12.590 exámenes de PCR ayer. Total a la fecha, 1.432.980. Eso, la positividad, Matías, está en 13,8. Y los casos positivos tienen una caída de 19% en los últimos 7 días y de 33% en los últimos 14 días. Así con la cifra. Claro. Parece que se nos fue, Matías. Bueno, eso con la
cifra. Sí, perdón, estaba muteado para no meter ruido. Como el ministro París en la mañana nos señaló en Hablemos de Nof que estaba ya cumplido los requisitos objetivos. Qué interesante cuando una autoridad se pone objetivos, expone objetivos y dice, estos son, no solo los hace transparentes, sino los hace exigibles, pero además hace que inmediatamente tú te operas de la eventual arbitrariedad. Cuando tú dices, en el momento de que tú tengas 37 grados de fiebre, tú te puedes levantar de tu cama. No hace falta llamar al doctor de nuevo. Tienes 38, 38.2, 37.5. ¿Para qué va a llamar al doctor si ya te dijo? El día que tengas 37, te levantas. Eso es transparente, exigible y no arbitrario. Esto pasa con los requisitos que se han puesto, y esos requisitos que se han puesto para la región metropolitana están cumplidos. Ahora, no quita que el gobierno tenga que tomar una decisión política, como lo reconoció el mismo París esta mañana, respecto de cuándo, porque hay que organizar ciertas cosas, no es a matacaballo, pero ya están cumplidas, eso es importante, claro. Ya están cumplidos los requisitos para la región metropolitana.
Claro, ahora ahí, Matías, hay que tener ojo, porque en el fondo las condiciones, si bien son parámetros, son metas que aclaran y de alguna manera fijan criterios que son, hay que tener en cuenta también que hay muchas cosas que son promedios, por ejemplo, el 85% de las camas, y resulta que Santiago sabemos que es una comuna sumamente diversa. Por lo tanto, en las comunas del sector oriente bajan mucho ese promedio, pero todavía hay comunas donde la ocupación de cama es más alta que este 85% sí. que establece la autoridad como uno de los criterios para ir comenzando este desconfinamiento progresivo.
Pero también sabemos que tenemos mucha posibilidad de cambiar pacientes. Sí. Se han cambiado pacientes de Punta Arenas a Concepción y de Arica a Santiago.
Sí.
Mira, hay un dato súper interesante en estas planillas que tengo, este estadístico que a mí me manda todos sus días generosamente su planilla. Ella a esta altura yo ya ni la pido, me la manda sí. Y me la tuvo.
Claro,
muy,
parte, hecho la causa.
Día a día. Y para la región metropolitana tenemos hoy día un contagio realmente sorprendentemente bajo. El 21 de julio, hoy, se informaron 685 casos nuevos para Santiago, para la región metropolitana. 685, no, siempre te digo, déjame ir para atrás cuando se repite.
Como en abril.
Más fantástico. Y el móvil, es decir, el promedio diario de la última semana móvil, siempre había estado sobre 1000 hace mucho rato y bajó a 993. Es decir, está tirando muy para abajo y rápido. Fíjate que el caso de los 685 que informados hoy para la región metropolitana, esa cifra ayer fue 695. Hoy 965 fue ayer. 965. Hoy 685. Es decir, bueno, bajaron 20-tantos% menos, 30% menos. Si yo me voy al 1 de julio, lo que hoy día es 685 casos nuevos para la región metropolitana, el 1 de julio eran 1.300, claro. El 15 de junio eran 3.800, hoy día 685, así que tenemos donde agarrarnos en cuanto a la esperanza.
Por supuesto. También estuvo, eso fue muy bueno. Además, lo que me pasó, te comentaba antes con la entrevista en la mañana, fue que sentí que el ministro estaba muy involucrado y era como muy, muy, muy transparente. Tiene una forma de comunicar las cosas yo creo que la gente, los ciudadanos, le agradecemos porque le creemos, porque es tan genuino en su forma de decir las cosas, y lo que decíamos antes, se puede equivocar y rectifica rápidamente, que da una confianza de que lo que hay de atrás es real, es verdadero.
Un ministro que reconoce sobre la marcha que se confundió en un datito y dijo lo voy a revisar, es un ministro que algunos, aquellos que les gustan que les golpeen la mesa, que les abren fuerte y que solamente la autoridad a través de los gritos o de la fuerza es la única autoridad que les da seguridad, habemos muchos otros, no sé quiénes seremos, mayoría o minoría, es que me da mucha tranquilidad que este ministro cuando no sabe, no miente. Quiero aclararlo para que no haya ninguna duda. No estoy haciendo comparación con Mañalich, porque yo tengo gran aprecio por muchas cosas que hizo Mañalich. Así que no estoy diciendo eso, estoy hablando en general la forma de liderazgo político en Chile y el mundo. Cuando a un ministro le hace una pregunta difícil, hay dos alternativas y es que no la sabe porque no existen. Supongo que ya todos lo sabemos, pero si alguien no lo sabe, señoras y señores, paso a decirles que no existe en el mundo ministro, ministra, presidente, presidenta, hombre, mujer, que lo sepa todo. No sé si alguno lo sabía, pero algunos creen que hay que exigirles que sepan todo. Luego, si hay un ministro que le hace una pregunta que lo pilla un poco o que lo hace titubear un poco, como ser humano nomás, hay dos alternativas. O tú dices, voy a chequearlo, o tú mientes para zafar. Para zafar justamente ante ese público que le gusta que los ministros lo sepan todo, todo, hasta el detalle más exacto, porque eso les da seguridad, duermen bien. A mí, en cambio, París Mancilla me da seguridad, me hace dormir bien, porque cuando se equivoca,
es genuino.
Pregunta y aprende.
Es muy genuino.
Listo, nadie pide robot. Uno pide un ser humano, un chico que se levanta, que hace lo que puede, y hace lo mejor que puede, comunica y involucra. A mí, por lo menos, ese liderazgo me gusta. Es muy poco Piñera ese liderazgo,
digámoslo. No, cero.
Piñera debe estar caminando por las murallas de La Moneda con París, digámoslo también. Yo creo, por conocer a Piñera, conocerlo como lo conocemos todos, a él le gustan los informes precisos, exactos, infalibles al número, él dice, y el que falla, vale.
Y castigo,
lo castiga. Preguntan los ministros cómo son las bilaterales.
Sí, exactamente.
¿Cómo son las bilaterales? Son durísimas.
Se tienen que preparar, pero si los ministros les tienen que hacer como unos coaching antes de entrar a la bilateral, se juntan con el segundo piso para ir preparado, porque si no, son brutales, son brutales.
Son brutales, y Piñera puede ser brutal, lo puede mandar a estudiar. Entonces, con París Mancilla, yo siento que lo debe de ser desarmar. Debe decirle, ¿sabe, ministro? Por favor, como dependo de usted y no puedo sacarlo, por favor, no me vuelva loco, por favor.
Lo debe citar como con todo el ministerio para que les vaya diciendo lo que no sabe.
Debe ser, me gustaría ser mosca para estar en una reunión entre Piñera y París. Sí, bueno, pero en fin, bueno. Así estamos con los números de la región metropolitana. No sé si vale la pena dar una pequeña vueltita en el mundo.
Sí, pero antes, Matías, antes de eso, también acá, después en la tarde, en Ahora en Duna, el Colegio Médico se refirió a lo que había dicho el ministro París, y dijo que fue el que habló fue José Miguel Bernucci, que es secretario general del Colegio Médico, y decía que no era tan así lo que decía el ministro, y que él no podía compartir 100% lo que había dicho París, porque la información que al menos ellos tenían es que en el tema, por ejemplo, de trazabilidad, todavía estábamos bajos, y que si hubiese una trazabilidad sobre un 80% en 48 horas en la región metropolitana, ellos podrían apoyar este desconfinamiento, pero que por el momento esas cifras aún no se alcanzaban. Así que iría por un tema de trazabilidad, sobre todo.
Claro, a lo que se refiere es, ¿qué porcentaje de las personas que tú detectaste con PCR positivo y su entorno, que le hiciste los PCR, los estás trazando? Y eso es el 80% a lo cual hace referencia Bernucci. Y eso es lo que sienten algunos, que debería ser un poco más alto, y que no está muy claro hasta dónde estamos llegando. ¿A cuánto estamos siguiendo exactamente el dedillo de los que nos dan PCR positivo? ¿Tenemos la capacidad de trazar el 80%? Ahí hay una duda que Espacio Público también le planteó en el informe de ayer. Vale. Eso sería. ¿Te da... ¿Nos dan los minutos? Sí, tú que estás ahí para dar una vueltita por el mundo, para ver cómo porque este caso con 15 millones de contagios, ya Estados Unidos también pasó la barrera de los 4 millones, Brasil 2 millones, India 1, Rusia 700, México 380, Sudáfrica 380, Perú, y bueno, Chile está octavo. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Que lo hemos seguido con mucha atención, porque
¿cómo está Florida?
63.000 casos nuevos y 1.100 muertos en Estados Unidos hoy. La Florida, como le dicen los americanos, la Florida tiene 10.000 casos nuevos hoy y 102 fallecidos nuevos. 10.000, ojo, 10.000, una cosa bien.
Y una población de 22 millones, ¿te acuerdas que lo vimos? 10.000,
claro, exacto. Y lo mismo California, lo mismo son 9.008 y tanto, y con los mismos 102 fallecidos también. O sea, California y Florida están pasan por más o menos al mismo ritmo, van en una carrera desenfrenada los dos, muy, muy fuerte.
Qué curioso lo que pasó con California, porque te acuerdas que al principio lo enfrentó bastante bien, y mucho se hablaba que era por la forma de vida que tenían los californianos, que no usaban tanto transporte público, que había mucho más espacio, que había menos hacinamiento. Pero yo creo que, claro, ahí viene el tema de la confianza, de creer que se la ganaste, y que comienza el relajamiento, y bueno, se disparan los contagios, para tenerlo súper en cuenta, ahora que empezamos nosotros probablemente una etapa de transición.
Y no solo California y Florida, Texas también tiene 8.700 casos y 110 muertos hoy día. New Jersey tiene mucho menos, me tengo que hay un error aquí porque tiene 90 casos, así que tiene que haber un conteo con delay. Pero así está la cosa. Y déjame, por último, antes de soltar el repaso por el mundo, Brasil. Brasil está con 41.000 casos nuevos, 1.300 fallecidos. O sea, Brasil opera casi como uno de los estados gringos estos que están más complicados. Claro. Eso pasa con Brasil. Argentina está, escucha, con una positividad del 43%. Yo la sigo, Argentina, por distintas razones, está complicando la cosa bastante, bastante.
¿Y cuántos contagios, Matías?
Argentina está con 10.000 casos diarios.
Chuta.
10.000. ¿Nosotros cuánto llegamos a casos diarios máximos?
7.000 y tanto.
Sí. Ahora, la tasa
ahora ellos son más también ellos.
Sí, pero es que se les metió, ese es el drama. Sí. Se les metió y ya estar en cuarentena, no te quedan muchas medidas. Sí. De hecho, en Argentina van retrocediendo las medidas de cuarentena y el bicho va creciendo. 9.000 casos en Argentina, 209 fallecidos hoy. Así que bueno, todavía está muy atrás porque hicieron muy bien la pega al principio, pero ahora se les está complicando muchísimo el naipe. 7:21, estás en Duna.
Nada personal.
Tú dirás.
Oye, antes si de ir a nuestro entrevistado, que todavía falta para un poco el contacto, sí. Hoy día, Matías, la Municipalidad de Colina se unió a Santiago, que ayer ya había comentado que no iban a haber más clases presenciales en 2020. Bueno, hoy se suma Colina, el alcalde Olavarría, y por también por las mismas razones, porque piensan que la salud es lo primero, que las clases pueden ser una fuente de contagio. Y al respecto se refirieron los ministerios tanto de salud como de educación. La idea, sobre todo en educación, decían que es un poco precoz tomar esta decisión cuando todavía no se cierra el primer semestre, que se está adelantando un poco, pero que como se ha respetado la decisión de aquellos municipios que han pedido volver, por ejemplo la Isla Pascua o Juan Fernández, también se va a respetar a aquellas comunas que decidan no retomar las clases presenciales. Ahora, desde el Ministerio de Educación ponían el tema, y que es una realidad, que sigue complicando la brecha educacional que se está produciendo en Chile respecto a aquellos alumnos que sí pueden acceder a lo mejor a clases online, que la casa les permite, hay cierta ayuda, respecto a niños que no tienen esa posibilidad, o bien porque están muy alejados y no hay conexión a internet, o porque simplemente en sus casas no está la tecnología o no llegan los suministros análogos o en papeles o libros para que los niños puedan avanzar. Entonces, claro, se dice que hay que tratar de poner estas dos realidades en la balanza, y que en ese sentido quizás puede ser un poco prematuro tomar esta decisión cuando, claro, todavía no se ha cerrado ni siquiera el primer semestre.
Sí, y hay universidades que también le han comunicado a sus alumnos que de no haber un cambio dramático, no volverían a clase durante el resto del año. Yeah. Así que esto da la impresión de que va a empezar a cundir aquí la idea entre los alcaldes. Bueno, los alcaldes tienen un mundo aparte, tienen conversaciones aparte, tienen mucho más vínculos que cruzan o que soslayan las diferencias ideológicas, operan mucho más desde la proximidad física. Entonces no sería raro que vaya produciéndose una suerte de contagio de otros alcaldes que empiezan a presionar o a anunciar de que y pasando más allá, o sea, pasando un poquitito de la decisión del Ministerio de Educación, de que no van a volver las clases. No me extrañaría a mí que hubiese más anuncios pronto.
Ahora, hay un problema bien complejo ahí, Matías, no solamente en términos educacionales, como lo comentábamos recién, sino que también pone en jaque a la familia y la posibilidad de volver a los trabajos. Porque si tú no tienes dónde mandar a tus niños, alguien tiene que quedar cuidándolo. Entonces, también ahí se produce un problema pensando en la reactivación ya más económica y no solamente educacional, que podría complicar ese regreso al trabajo de las familias.
Así es. 7:24, creo que ya está con nuestro invitado. ¿Estás en Duna?
Sí. Nada personal.
Preséntala.
Ya está con nosotros nuestro invitado, Matías. Se trata del senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática. ¿Cómo está, senador?
Hola, ¿cómo estás, Josefina? Matías, buenas tardes.
Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos igualmente, pues, ¿cómo está progresando? ¿Hacia dónde? Porque nosotros decíamos que esta es una crónica ya con final conocido, que se va a aprobar, salvo que pasen cosas dramáticas, cambios inesperados, ya contaría con los votos en el Senado, pero entonces lo que importa hoy día es mirar los matices, las indicaciones, por dónde va avanzando, cuáles son los tonos de la discusión hoy día en el Senado de este proyecto, senador.
Sí, ayer se tramitaron en la Comisión de Constitución 15 indicaciones, se rechazaron varias, y ahí vamos a ver si los autores insisten en la sala, las pueden volver a insistir en la sala, o bien queda así con las que se aprobaron algunas, por ejemplo, se despejó este tema de la universalidad, habían algunas propuestas que trataban de limitar un poquito la la posibilidad del retiro del 10%, eso quedó abierto como algo universal. También se aprobó una indicación que yo repuse, una que se perdió en la Cámara de Diputados, y la repuse y se aprobó en la comisión, sobre este fondo solidario colectivo. Pero también yo tengo la incertidumbre si es que se va a aprobar o no en la sala, porque requiere 26 votos. Puede pasar exactamente lo mismo que ocurrió en la Cámara de Diputados, que, claro, que digamos, no tuvo los votos suficientes, faltaron algunos y por quórum, digamos, se cayó la indicación.
Requiere los 3/5.
Claro.
Claro, los mismos votos, sí, que requiere la... Yo, claro, claro, daría por sentado que se va a aprobar en el fondo por los anuncios que han hecho los senadores oficialistas de apoyo, creo que ya van 5 que van a apoyar, daría por sentado que se va a aprobar lo del retiro del 10%, pero hay que ir viendo en estos detalles, en estas indicaciones, si cumple el mismo quórum o no, y si va a una eventual comisión mixta también, porque la Cámara de Diputados lo tendría que ratificar los cambios que haga el Senado, por mínimos que sean, tiene que ratificarlo, y si no lo ratifica, ahí se forma una comisión mixta y ese es un trámite más. Ese es, por un lado, lo que pueda ocurrir acá en el Congreso, y por otro lado está la duda de qué va a hacer el gobierno, si va a vetar o no va a vetar el proyecto, si lo van a enviar al TC o no. Ayer el senador Alamán hizo reserva de constitucionalidad, eso quiere decir que perfectamente puede enviarlo al TC, y eso, bueno, dilata un poco más el resultado final, digamos, lo que toda la gente lo que está pendiente, no se sabe cuándo finalmente va a estar disponible esto.
Senador, respecto a la universalidad del retiro, ¿usted está de acuerdo con que personas, por ejemplo, con altos ingresos y que puedan sacar a lo mejor el máximo de lo que propone la ley, y por ejemplo invertirlo o depositarlo en su APB, lo que significa además que puedan poder descontar impuestos, lo hagan? Porque esa es una de las indicaciones que habían pedido, pero no pasaron, y finalmente quedó con la idea de que sea universal este retiro.
Sí, un par de cosas. A ver, yo estoy de acuerdo con que sea universal, básicamente por las dimensiones de esta crisis, que efectivamente son muy transversales. Yo conozco gente de altos ingresos que, por ejemplo, está apoyando a una familia extendida que han tenido dificultades económicas serias o problemas, por ejemplo, personas hospitalizadas por COVID y salen con deudas de millones de pesos, y entonces personas de altos ingresos que tienen muy buenos sueldos están ayudando a mucha gente, ¿no?, en este momento. Entonces, efectivamente puede haber un grupo minoritario que no tenga ningún tipo de necesidad económica, que haga la del winner, digamos, y haga la bicicleta, y efectivamente ese es un riesgo. Pero en el actual contexto, mi opinión, mi convicción es que en el actual contexto, y por eso es que esta es una medida especial para un tiempo especial, yo prefiero hacer la vista gorda con ese potencial riesgo de una pequeña minoría. Quería argumentar muy brevemente el tema del fondo solidario y colectivo, que es para reponer o compensar, más que reponer el fondo, para compensar las pensiones futuras, la merma en las pensiones futuras, que ahí ese fondo solidario colectivo sería progresivo, es decir, porque una reposición de los fondos a cargo del Estado sería mucha plata, y eso sí sería regresivo, estar reponiéndole a gente que tiene mucha plata. Eso yo no estoy de acuerdo, pero por eso que la vía de un fondo solidario colectivo que sea progresivo con el aporte de empleador y del Estado, eso sí, efectivamente puede, uno, compensar la merma en las pensiones futuras, que es una preocupación real que existe, y otra, que no sea regresivo.
Déjeme volver un segundito a la universalidad que usted plantea y defiende, y muchos defienden. Dice, bueno, yo prefiero hacer vista gorda con algunos casos que puedan generar esa injusticia, porque hay gente de alto ingreso que está ayudando a otro, en fin, y se puede justificar. Dale pregunta, ¿no hay algún método, alguna fórmula en la ley para que efectivamente, si se puede sacar el 10%, que se saque sin impuestos, pero solo aquellas personas que se regule, que no sean lo que usted llama los winners? Es decir, solamente para conseguir ese beneficio. Pero yo le quiero hacer una pregunta dentro de la pregunta. ¿Son solo winners aquellos que quieren sacarlo para ponerlo en el APB? ¿No hay acaso, y aquí yo se lo he escuchado a muchas personas, un legítimo temor a algunos que digan, todo lo que yo pueda poner a recaudo de mis fondos de ahorro obligatorio fuera de ellos, lo voy a hacer, porque veo que hay una intención de muchos legisladores de justamente transformar los 220 o los 200 mil millones de dólares que están en la AFP, transformarlo en un bien público, en un bien de interés público, que se vayan al Estado y que nos lo quiten de nuestras cuentas individuales?
Ah, buen punto, Matías. Y además está el argumento que es similar, de justamente en un contexto de crisis como en el que estamos y la volatilidad del sistema financiero también, de decir, yo lo he escuchado mucho también, de decir, oye, en estos meses he perdido tantos millones de pesos y prefiero sacarlo y tenerlo en un fondo mutuo, en una APB o en un instrumento más estable y seguro, y administrarlo
eso,
yo, digamos.
Eso también lo he escuchado. Eso no resiste mucho análisis, porque es cosa de ver la historia de rentabilidad de uno y otro. Hay muy poco instrumento financiero, no sé si alguno, que le pueda ganar rentabilidad de largo plazo a la AFP. Desde el punto de vista de la rentabilidad, me estoy refiriendo exactamente a ese punto. Por lo tanto, quédase eso, sencillamente, que no entiende mucho de finanzas y allá ello. Pero lo otro es, ¿usted puede darle seguridad como senador de Frente Amplio de que no se les pasa por la cabeza nacionalizar los fondos de la AFP?
A ver, nosotros
jamás... ¿O sí se les pasa por la cabeza?
No, nosotros jamás hemos propuesto, porque siempre nos ponen la caricatura que nosotros queremos expropiar esto, y lo dice gente de la derecha, creo que lo decía Melero el otro día, gente de la UDI, Frente Amplio quiere expropiar el fondo de pensiones y defienden la propiedad privada del fondo de pensiones, y nosotros como que queremos acá pegarle un manotazo y esto lo van a administrar los políticos. Esa es la caricatura. Nosotros, cuando hemos propuesto un sistema de seguridad social, básicamente basado en, por ejemplo, lo que tiene Suecia sobre cuentas personales, que es reconocer lo que cada cual aporta, básicamente lo que te llega en tu cartola, una cuenta de tu aporte, tu cotización, y esa es la base para construir tu pensión, pero no es la única fuente, sino que la otra fuente tiene que ser construida.
O sea, no van a estar los fotos del Frente Amplio para un posible proyecto de nacionalización de los fondos de AFP.
Es que primero nadie ha presentado un proyecto de nacionalización de la
AFP. Camila Vallejo anunció, no sé si lo presentó, uno de establecer declarar que los fondos de pensiones iban a ser bienes de interés público, se llama, o interés nacional, algo
interés
así.
Nacional. Sí, sí, no he mirado el detalle de ese proyecto, pero no, no he gustado que sea directamente expropiatorio o que el Estado lo asuma y hágalo con esto lo que quiera. Nosotros estamos muy en la línea de lo que ha planteado, todos los especialistas en seguridad social, que Chile no tiene un sistema de seguridad social propiamente tal, con solidaridad intergeneracional, intrageneracional. Tú puedes tener un pilar de reparto contributivo, de reparto obligatorio, ¿no? Algo que acá en Chile parece que es como sagrado, que no se toca, el hecho de que las cotizaciones obligatorias van solo a capitalización individual. Eso en muchísimas partes del mundo no es así. Y hay capitalización colectiva, otras fórmulas, sí, digamos.
Pero eso no es que esté resuelto de esa manera ya, pero está bastante avanzado porque pasó a la Cámara de Diputados un proyecto que está en el Senado al respecto. A esta altura uno ya no ve, salvo casos muy puntuales, uno ya no ve personas que crea que hay que mantener el sistema tal cual está. Pero por eso la pregunta se la hago por cuarta vez. Si el temor de algunos que quieren sacar la plata cuando les den una ventanita es porque crean que les van a expropiar o nacionalizar los fondos que tiene en su cuenta individual de la AFP. Sencillamente preguntarle si a usted, ya le digo el Frente Amplio, ¿se le ha pasado por la cabeza, le parece una idea siquiera a considerar?
Yo no estoy de acuerdo con una expropiación de los fondos, Matías, lo digo claramente, lo he dicho varias veces públicamente, y además esas personas que, por ejemplo, tienen, no sé, más de 50 millones de pesos o 100 millones de pesos, igual el límite máximo que permite este proyecto de ley son 4.300.000 pesos, por lo tanto, tampoco es que ni siquiera es el 10%, en algunos casos hay gente que tiene más de 100 millones de pesos, va a sacar el límite máximo, que son 4 millones de pesos, o sea, igual todo el resto del fondo va a quedar
Hay gente que está muy cercana
y no corre ningún riesgo, etcétera. Entonces me parece que ese argumento también se cae por su propio peso en el fondo. Y sobre la rentabilidad de la AFP, ojo, hay muchas estimaciones del último tiempo que vienen a la baja la rentabilidad financiera justamente por la volatilidad. Esto después de la última gran crisis subprime, hubo un fuerte golpe, después hubo una pequeña recuperación. Pero claramente, o sea, no es hoy día un gran negocio, digamos, esta promesa que decir, mira, tranquilo tú, la AFP te cuida tu plata y después te la va a devolver con una gran rentabilidad. Eso pareciera ser que después de 40 años de funcionamiento no es tan así, para la gran mayoría. Tal vez habrá una minoría de gente que le funciona muy bien, pero para la gran mayoría esto no es un sistema de seguridad social. Y el proyecto que está en el Senado del gobierno del presidente Piñera para reformar el sistema de pensiones fortalece la capitalización individual. Por eso digo que hay una especie de dogma económico que la única vía es capitalización individual, pero mira, a lo más te doy un pequeñito fondo solidario de 2 o 3 puntos. Eso es lo que han estado dispuestos a dar hasta ahora. No sé si ahora en el Senado se puedan abrir, o después de todo lo que ha ocurrido en Chile, estallido social, pandemia y todo este proyecto del 10%, el gobierno se abre a una discusión más seria sobre una transición a un nuevo sistema de pensiones que además tenga legitimidad, Matías, si el problema es ese, la AFP no gozan de legitimidad.
De acuerdísimo. Creo que también es bastante consensuado eso, Juan Ignacio, que les falta legitimidad. Y yo creo que ellos ya lo reconocen a estas alturas.
Bueno, pero después se tiene que traducir en propuestas concretas, en una apertura sin dogmas, digamos.
Usted,
sin
dogmas, senador, por ningún lado. Los dogmas han hecho demasiado daño, estamos tan de acuerdo en eso. Creo que muchas personas, no solo, qué importa que usted y yo estemos de acuerdo, hay mucha gente que está de acuerdo que los dogmas para lado y lado hacen mucho daño. Y el problema es el riesgo que estemos en el país de los dogmas hoy día, en vez en el país del diálogo, es un riesgo.
Senador, quería preguntarle yo respecto a la forma en que se está legislando y que, claro, parte con esta idea del retiro de fondo de pensión, que se hace a través de una reforma constitucional y que en el fondo hasta ahora era materia de que tenía que contar con el apoyo del Ejecutivo, bueno, y cambia con esta forma de legislar. Ahora se está utilizando el mismo instrumento para pasar una ley que permita cobrar un impuesto a los súper ricos. Le quería preguntar si esto va a ser una constante en el Congreso para tratar de ir logrando cosas que en el papel requieren del apoyo del Ejecutivo, pero que no encuentra apoyo en el oficialismo, en el gobierno, más que nada.
Sí, Josefina, yo reconozco que aquí hay una tensión política y estamos con una crisis política importante, no ahora, digamos, hace meses que se arrastra con el estallido y pone por ahí lo del proceso constituyente. Bueno, son muchos elementos, pero yo diría acá ha faltado, y lo han dicho algunos editoriales internacionales, digamos, prestigiosos, han dicho el gobierno del presidente Piñera ha llegado tarde, ha llegado mal. No ha sido mezquino en la manera de enfrentar la crisis social, como que no logran dimensionar la magnitud, de calibrar la magnitud de esta crisis social, producto de la pandemia, obviamente, y en vez, por ejemplo, de algo que la oposición propuso en marzo, se lo propuso al ministro de Hacienda, se lo propuso al presidente, una renta básica de emergencia de carácter universal que proteja ciertos mínimos sociales, bueno, no estaríamos discutiendo esto. Yo creo que no estaríamos discutiendo esto, o el gobierno se demoró 3 meses en llegar tarde a una propuesta que lanzaron transversalmente con parlamentarios oficialistas, con el postnatal de emergencia, por ejemplo. Entonces son iniciativas, y en esto yo creo la Cámara de Diputados viene con mucha fuerza transversal, Jimena Osandón, Marcela Zavala, hay varios que el mismo Mario Desbordes ha planteado cuestiones que no lo escuchan, no lo escuchan en La Moneda. O se demoran mucho, o se dan muchas vueltas. Los dogmas, yo creo que ahí el segundo piso están operando muy fuerte. Entonces, claro, se genera una situación, porque estamos en una situación de crisis, estamos en un momento especial, y el mundo parlamentario dice, bueno, tomo la iniciativa, ¿no? Y se provoca este cuestionamiento, esta crisis entre dos poderes del Estado en un régimen que además es hiperpresidencialista. Entonces, bueno, ahí se crispa el asunto. Es el que hay, pero al mismo tiempo estamos en una situación dramática. Entonces, también, ¿cómo damos respuesta a aquello? Entonces, se presiona al Ejecutivo, se le lleva con propuesta, el Ejecutivo, que es el que tiene el sartén por el mango, digamos, no da respuesta a tiempo, no da buena respuesta, vienen muchas con letras chicas, el IFE, el bono COVID, después el IFE 1, el 2.0, y así, y ahora el plan clase media.
Senador, ¿cuánto va a costar?
Con eso estamos, digamos.
Senador, usted repuso como indicación en el Senado el Fondo Solidario Colectivo para devolver la plata, usted dice no a todos, pero a los que lo necesiten, en fin, ya emparejar la cancha, con devolución de aquellos que sacaron su 10% si es que llega el momento de hacerlo. ¿Cuánto cuesta eso?
La indicación, ojo, que la indicación es muy... En ese sentido, está dentro de este proyecto, pero es muy, ¿cómo decirlo?, políticamente correcta. ¿En qué sentido? La indicación simplemente es un mandato constitucional, si es que se aprueba, Matías, si es que se aprueba en sala y en la Cámara después, es un mandato constitucional al presidente Piñera para que en un plazo de un año, de un año envíe un proyecto de ley, porque se le reconoce la iniciativa exclusiva del presidente de la República, para bajar o el diseño de la arquitectura, digamos, si tú quieres, de este fondo solidario colectivo. No trae propuesta, no trae costo financiero, porque eso sería completamente inadmisible, no trae un reglamento, eso queda en manos del gobierno.
Pero sería un fondo permanente, ¿no sería un fondo acotado solo a la crisis producto de la pandemia?
Exactamente, y ahí ese es un muy buen punto, porque distingue el retiro del fondo.
Pero eso es una reforma finalmente al sistema.
Es una innovación al sistema, pero se le dice al presidente, hágalo usted, ¿no? Si se aprueba este proyecto del 10%, que es excepcional, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha dicho el ministro Briones? Acá se van a afectar las pensiones futuras. Bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de manera de no afectar el gasto fiscal? Ahí la propuesta de Claudia Sangüesa y de Hassam Akram, pueden ver una columna que escribieron hoy día en CIPER, perdón que pase el anuncio, dicen, por ejemplo, con un 1,25% de aporte del empleador al año, un año, ¿no? Más un 1,25% del Estado, juntas mil y tantos millones de dólares, y con eso, de manera progresiva, puedes compensar las futuras pensiones y o las actuales que se afecten por el retiro del 10%. Entonces, efectivamente, es una semilla de un nuevo, de una transición a un nuevo sistema de seguridad social que Chile no tiene, en mi opinión, pero nos está diciendo, mire, gaste, que es algo falso que ha dicho el ministro Briones, que esto está fuera del marco fiscal de los 12.000 millones, porque el Estado va a tener que poner todo. Nosotros no estamos diciendo que el Estado reponga los fondos, ni mucho menos en las cuentas individuales. Esa no es la manera. Entonces, pero es una propuesta, y si se aprueba, bueno, el presidente tendrá un año para enviar el proyecto de ley, y si no se aprueba, bueno, está el debate en la Comisión de Trabajo del Senado, de la reforma del sistema de pensiones que envió el presidente Piñera hace más de un año, y también está el otro proyecto que presentamos con Durresti y otros senadores, es la reforma constitucional para derogar el 3.500, que es una reforma ya que requiere un quórum, que así es permanente, de un quórum de 2/3, es mayor el quórum, pero es anticipar ese debate, digamos.
Bueno, Juan Ignacio de la Torre, senador de Revolución Democrática, muchísimas gracias por esta conversación en Duna esta tarde. Que estén muy bien.
Gracias, senador. Hasta luego.
Gracias, que estén bien. Chao, chao.
Chao, buenas tardes. Chao, chao. José, 7:43. Vamos a saludar a nuestro patrocinador. ¿Qué le parece?
Vamos, pues me parece.
A CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país. Porque en estos tiempos difíciles, Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
Tres historias, más de 3 meses de confinamiento obligatorio por la emergencia sanitaria y el singular día a día de quienes compran, hablan y trabajan de manera virtual, solos y sin salir de casa. ¿Cómo es la cuarentena para quienes viven solos en Santiago? Para María Eugenia, de 75 años que vive en Ñuñoa, es en base a una serie de rutinas, mientras su familia se esfuerza para que ella no salga de casa y solo se comuniquen a través de videollamadas por WhatsApp, que aprendió a hacer ahora. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
¿Quieres aumentar las capacidades de tu negocio y tus habilidades para emprender? Nosotros te damos las herramientas. Ingresa a online.simondesirene.cl y encuentra los 9 cursos de El Viaje del Emprendedor, Plan de Negocio 2, Plan de Expansión 2, Directorio 1, Ingreso de Capital, Optimización de Costos, Contabilidad, Due Diligence, Talento y Marketing Estratégico Internacional. Haz crecer tu negocio. Recuerda, online.simondesirene.cl. Programa apoyado por Corfo.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Y está con nosotros Paula Escobar.
Está. Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Matías y José?
Bien, ¿y tú, Paula? Bien, felicitaciones pues, por bien, tu estreno. Sí.
Muchas gracias.
Yo no te pude escuchar, te vi, porque estaba preparando, yo iba a trabajar a la misma hora el domingo.
Matías, no me viste, no me vas a romper el corazón, no me digas eso.
No, pero es que, ¿qué crees que le haga? Porque ya tu nivel de plataformismo es tal que no logro seguir.
Pero una alpargata al lado tuyo, vos, Matías.
No, perdóname que te diga. Así que, no, fantástico, porque, no pude porque... O sea, mira, te voy a ser súper honesto, estabas con la Sol Serrano, yo estaba preparando mi programa, estaba en la tele sin volumen, pero llamé a una persona que sabía que le iba a interesar, y me dice, vean CNN porque está con la Paula Escobar con la Sol
Serrano. Está bien, Matías, bueno. Es una broma, cuando pueda. No, muchas gracias, mis queridos compañeritos.
Pero pasemos el dato, bueno. Influyente los domingos a las 7:30 por CNN.
Son los cambios del Chile post-pandemia. Eso. Los cambios que necesitamos hacer. Ya, muchas gracias, pasé mi aviso.
Buenísimo, Pablo.
Oye, pero ya, vamos a hablar hoy día de buenas noticias dentro de todo el panorama que no es muy, muy halagüeño, pero tenemos buenas noticias, como ustedes saben, la Universidad de Oxford y su vacuna, de la cual hemos hablado varias veces y yo creo que es un poco nuestra favorita en este programa, la Universidad de Oxford y su vacuna, ya sigue avanzando. Y para ellos es muy probable que el primer trimestre del próximo año exista una vacuna.
Yo tengo fichas también puesto y tengo cierto, no favoritismo, ¿con qué ropa? La de Sinovac.
Que la China, que es la que nos conviene a nosotros, porque van a hacer los estudios en Chile.
Yo tengo siempre, no quiero con esto llamar al embajador, ese cartas al diario, no quiero, por favor, un enemigo de ese calibre. No, por favor. Pero solo quiero decir que respecto de las instituciones de China, siempre uno tiene dudas de muchas cosas, como para saber si toda la información está arriba de la mesa. Digo, no dudo su capacidad científica, pero sí de que a veces, por lo menos la Universidad de Oxford tiene unos estándares de transparencia bastante, que tienen 1000 años prácticamente. Entonces, es una universidad que se fundó el año 1996.
1096, mira tú.
Exactamente, es la segunda universidad más antigua del mundo.
Ya, pero ambas están en fase 3, ¿eh? Ambas.
Sí, además, la que lidera esta vacuna de Oxford dijo que tenía muchas similitudes con la China.
Sí, yo creo que aquí ha habido buena sinergia, a pesar de que obviamente con la vacuna se nos viene un problema geopolítico de proporciones, digamos. O sea, sabemos que esta es una buena noticia hoy día porque todo, digamos, se ve a la medida del día y los debates se van superponiendo, ¿no? El debate sanitario, el problema sanitario que es clave. Todos sabemos que hasta que no haya una vacuna vamos a estar en esta dinámica de confinamiento y desconfinamiento y con estar en media marcha con todos los costos económicos y sanitarios que tiene para todas las personas, pero que hay una luz, digamos, con Oxford. Ahora, ¿qué es lo que esta vacuna avanzó más y por eso ya está todo muy prometedor? Es porque en el fondo tuvo las dos respuestas inmunes fuertes que se requerían, producción de anticuerpos de la enfermedad, producción de células T, que encuentran y atacan a las células virales, y en el 95% de los participantes, un mes después de la inyección de prueba, se observó un aumento de 4 veces de los anticuerpos. O sea, científicamente esto parece estar entrando a tierra derecha, como fue el informe que publicaron además en la prestigiosa revista The Lancet, que es una revista médica, digamos, científica de primer nivel. Y también se observó la actividad neutralizante contra el SARS-CoV-2 en el 91% de los participantes y en el 100% de los participantes que recibieron una segunda dosis. Es importante también las cosas que ya se van saliendo de esta investigación. Primero, que parece que se necesitaría 2 dosis y no solamente una, lo cual no deja de ser importante en términos logísticos. Y hasta ahora los efectos secundarios, que era como las dos partes más importantes de la vacuna es, uno, saber que funciona, y dos, que los efectos secundarios no sean tan graves, que en el fondo el costo, el remedio sea peor que la enfermedad, ¿no?
Ahora, eso es fase 3, justamente cuando...
Claro,
es que te indica que tiene capacidad de generar anticuerpos y ya está probado que no tiene contraindicaciones graves. Eso
claro,
es
Matías y José, porque además, sí, porque además lo que yo he visto y he leído del tema es que para el caso, este caso del coronavirus ha sido tan único que se está acelerando en un nivel extremo todos los procesos que antes tomaban años, porque hay una necesidad global demasiado grande. Entonces, están tratando de cumplir, o sea, están cumpliendo el rigor científico, porque no pueden hacer esto si no están seguros de que no le hace daño a la gente y de que no es efectivo, pero a la vez hay aquí un aceleramiento de procesos que obviamente hay que medirlo porque puede ser de mucho riesgo.
Paula.
Y hasta ahora, perdón, lo que se decía era que se había de efecto secundario dolor de cabeza leve a moderado, fatiga, escalofrío, fiebre, malestar y dolor muscular entre los 1077 participantes de las pruebas, todos adultos entre 18 y 55
bastante
años.
Bastante tolerable.
Bastante tolerable.
Oye, y ahora empieza una fase 4 que es como la prueba masiva, que es lo que dicen que van a hacer en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Brasil.
Exactamente. Sí. Chile. Viene la fase masiva, en el fondo, que son a 50.000 personas, o sea, ya a escala a seres humanos, pero a escala mayor, en Brasil, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, y venía una entrevista en La Tercera hoy día que Menelas Pangalos, vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca, que es la farmacéutica que está aliada con Oxford, reconoció que estaba evaluando incluir a Chile en las pruebas clínicas y los resultados en estos otros países se van a conocer en septiembre. Ahora, ¿por qué dirán ustedes tan importante que estemos en las pruebas? Porque obviamente acá viene un problema de proporciones que también lo llevaba hoy día una muy buena entrevista de La Tercera al capo máximo de vacunas de la clínica Mayo en Estados Unidos, que era que ahora va a venir la guerra, entre comillas, entre los países más pobres, los países que no han invertido en vacuna, quién va a tener la vacuna primero, porque obviamente el que tenga más vacunas primero y logre tener a su gente vacunada va a lograr abrir su economía y va a entrar en otra etapa, digamos, y quizás va a lograr una recuperación en B corta como quieren los economistas, y los que no, vamos a tener que esperar y esperar, y de hecho él decía que había países que podían esperar un año antes de tener la vacuna, a pesar de que la vacuna ya esté en otros países. O sea, esto también va a crear un mundo, digamos, una división, una polarización entre tremendo. Los que tienen acceso y los que no, claro. Que es muy, muy grave. O sea,
y aquí la caridad empieza por casa, hay que operar lógico. Eso, sin duda. Los países van a primero asegurar el chancho, perdón, el chilenismo, y después se van a poner solidario.
Y aquí lógico, y
ya lo decía Boris Johnson, está feliz, salta en tres patas.
Lógico. Además, yo creo que él es de Oxford, es de Oxford, es de Cambridge, claro, Johnson, de todas maneras, una zona. De las dos universidades rivales que ustedes saben que están muy cerquita y que siempre lideran ahí, que igual es la mejor que la otra, pero donde se educa la los políticos.
¿Sabes que hay una diferencia, chicas, que entre la de Oxford y la de Sinovac, que es la otra que está en fase 3, hay cuatro que están en fase 3, la de Sinovac, que es la china, es Sinovac Biotech, que tiene una cosa interesante, que son distintas, son de distinto origen, porque la de Oxford AstraZeneca, que es sueco, es un adenovirus de chimpancé modificado para que opere, versus esta otra de Sinovac, que es un SARS-CoV, o sea, el coronavirus,
es propio.
Pero está desactivado. Entonces, son distintos métodos. Lo que me explicaba anoche Alexis Calergis, que esta de Sinovac es primera generación y esta de Oxford, esta modificación, es tercera generación. Son distintas y es muy importante que ambas avancen. Una para poder tener cuantitativamente
alternativas, lógico.
Y alternativas porque eventualmente para distintos grupos va a ser mejor una que otra. Así que por eso que es bueno estos tipos.
Y que haya, y además que yo creo que primero por lo que dices tú, que haya plan A, plan B, plan C, todos los planes al mismo tiempo y en paralelo. Y segundo, porque yo creo que es muy importante también que haya disponibilidad, como dice Matías, o sea que si varias funcionan y mejor todavía, hay mucho más probabilidad de tenerla a una escala mayor. Pero también yo creo que es importante en el sentido de que haya transferencia de conocimientos como hasta ahora la comunidad científica está funcionando, de que vayan pasándose un poquito los datos de cómo les puede ir funcionando, ya que este es un problema mayor. Ahora, algo bueno que yo saco de esto y algo malo, algo preocupante, no sé si ustedes lo van a compartir o no, algo bueno es que creo que esto pone en valor la importancia de la inversión en educación y en ciencia, y que me da mucho gusto que una institución tan antigua como la segunda universidad más antigua de Occidente, que es Oxford, tenga la capacidad de ser tan vigente y tan importante de estar hoy día construyéndola más cerca con la solución del problema grave. O sea, cómo se junta el pasado con el presente de esta manera tan increíble y que pone en valor la tradición, las instituciones, la continuidad en el fondo, la continuidad a través de la época y la transmisión de conocimiento a través de las épocas, que es algo que de repente se rompe con esta idea de que todo hay que partirlo de cero, ¿no? Y que Oxford, con toda la tradición, muy tradicional, parece como de película de Harry Potter, de hecho que está inspirado ahí en uno de sus colleges, pero que tiene esa capacidad vital de estar al servicio de los problemas de hoy día, ¿no? Con innovación y con toda esa vitalidad. Lo malo que encuentro es que esto requiere una respuesta global, que todo el planeta no esté cada uno tirando para su propio lado, su propio mantel, sino que hay una respuesta para todo el planeta, y estamos en un momento planetario muy complicado. No hay liderazgos globales, y además la OMS está con problemas de financiamiento, con problemas en el fondo de que se ha polarizado también la adhesión a la OMS, ¿no? Con todas las acciones y declaraciones de Donald Trump. Entonces, desgraciadamente no hay la institución líder que pudiera decir, ya, este es un problema humanitario, planetariamente vamos a hacer esto de esta manera, colaborativa, por una vez, digamos, así como la Unión Europea ahora hizo su acuerdo, su paquete, como alguien que se siente y diga, ya, esto lo vamos a hacer ahora de otra manera, porque este problema no nos había pasado a esta escala hace 100 años, o no sé, y vamos a solucionarlo de otra manera. Pero yo no veo, no sé si ustedes, algún liderazgo global capaz de hacer un cambio en las reglas del juego, y más bien lo que va a pasar es que cada uno va a tironear para darle satisfacción a su propio país en desmedro del resto.
Claro. Bueno, por eso es importante que lo que lleven la delantera en estas cosas sean instituciones, y no necesariamente, no solamente empresas que pueden tener un legítimo afán de lucro para pagar su investigación, que son caras, sino que aquí Oxford se juega su prestigio, no solo el momento de poder encontrar la vacuna, sino que al momento de poner la vacuna efectivamente al servicio de la humanidad. Claro, sí. Eso te marca fuego versus, imagínate, te voy a poner un caso hipotético, Oxford consigue esta cuestión con AstraZeneca y resulta que no llega sino a los países, a la elite de los países europeos, inventando un escenario. Claro, sería un chascarro histórico para una universidad del prestigio de Oxford. Por lo tanto, es bueno que haya este nivel de instituciones cuando falla el multilateralismo, cuando han fallado los países, ¿te fijas? Es bueno que sea Oxford, por ejemplo.
Sí, yo creo que eso también, y da la seriedad y el prestigio a una universidad casi milenaria, y también que ojalá esto produzca una idea de empezar a trabajar todo ahora que la ciencia se ha puesto tanto en valor, la importancia de la ciencia, la importancia de la educación, la importancia de los sistemas sanitarios públicos, bien, con mucho fondo, no sé, todo eso más allá de cualquier postura política ha quedado relevado ahora. Nos queda, acuérdense, el cambio climático, la catástrofe climática, que era lo que más nos preocupaba hace un año, y que está ahí, sigue avanzando. No sé si ustedes leyeron las noticias que los osos polares se están extinguiendo, a fin de este siglo se van a acabar. O sea, tienen que haber una colaboración global para eso, que es el grave problema que tenemos encima, y lo que pasa es que no lo podemos ver porque estamos confinados, pero que está ahí y que sigue igual que antes, no ha cambiado, no, es demasiado poco el tiempo que hemos estado confinados como para cambiar.
Oye, ojo, antes de que nos vayamos, les recomiendo que revisen el perfil de la Sarah Gilbert, que es la científica que está justamente detrás de esta vacuna. Es una científica británica que ha estado detrás de las vacunas, por ejemplo, del Zika, del MERS y otras enfermedades súper graves, y que incluso sus tres hijos participaron del estudio para la vacuna justamente del
COVID. Eso es compromiso.
Impresionante. Y ella ¿dónde se puede leer eso? Muy bajo perfil. Está en distintas partes. Lo publicó acá en Chile, estaba en Capital, pero está en varias partes, también en la prensa internacional, y tiene una pinta, una colorina genial. Es muy, muy, muy interesante el personaje que está liderando estudio. Está buenísimo.
Paula Escobar, José Río, les quiero agradecer, como siempre, esta conversación tan entretenida.
Muchas gracias.
Pero tenemos que ir antes que se
corte la tecnología. Oye, un minuto, Matías, pero antes que se corte, recordemos hoy el proyecto Moquita, que llama a hacer un minuto de silencio, ahora justo a las 8, por todos los muertos por el COVID, y se cumplen 4 meses de la primera muerte en Chile por COVID, así que los invito a todos a hacer un minuto de silencio.
Y
los
y que aprender puedan. El celular, José, sí, aprender el celular
o una vela en el balcón de su casa, o en la terraza, donde puedan, para hacer un homenaje a todas las víctimas del COVID-19.
Muy importante.
Muy buenas noches a ambas.
Buenas noches.
Chao. José Ríos, chao, muchas gracias. Mañana. Hasta mañana.